Pues vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Hechos capítulo 20, y hoy vamos a concluir nuestro estudio en el Credo, recordando que lo que hoy muchos ya llamamos el Credo es el Credo de Nicea o el Credo Niceno, que Nicaea era una ciudad donde se hizo un concilio para aclarar los debates y las controversias acerca de la naturaleza de Jesucristo en cuanto a su humanidad. Ahora, el credo, lo que hablamos y nos referimos al credo apostólico, hay hacía mucho énfasis en la humanidad de Jesús. Y por eso cuando comparas los dos, se trata mucho de los padecimientos de Jesucristo, que fue sepultado, que así. Y en el credo niceno, el credo de Nicaea, ese credo, que es un poco más breve, es más que nada para reiterar y reafirmar la deidad de Jesucristo. Por eso menciona Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y eso no es nada más porque suena bien, porque sí suena bien. Tiene como cierto ritmo y todo. Pero realmente era para decir, Él no es como la luz es del fuego. Porque eso es una ilustración que se ha dado. Y Jesús no es para el Padre como la luz es del fuego. ¿Okay? O sea, porque si no hubiera fuego no habría luz, ¿verdad? Entonces, sino realmente sí, engendrado por el Padre eternamente. Y esas declaraciones son muy importantes. Porque si Jesús no es Dios verdadero de Dios verdadero, si no es verdaderamente la Deidad, entonces no podría estar delante de Dios abogando por nosotros. Entonces, un resumen entre todo lo que menciona ahí, que eran, o sea, las frases eran muy importantes en el credo porque estaban realmente con esas declaraciones de fe, estaban tumbando los errores. Entonces, hoy vamos a concluir con lo último, que parece que nomás lo agregaron como se nos olvidó decir esto, pero no, realmente estuvieron un buen tiempo formulando esto como un resumen de qué es lo que creemos y qué es lo que ha sido transmitido desde las Escrituras de parte del Señor Jesús y de parte de sus apóstoles. Entonces, va así el la última parte del credo, dice así, y no se les paren sus pelos, porque suena como de repente demasiado religioso, pero vamos a ir viendo qué es lo que cada palabra realmente está diciendo. Dice, creo en una iglesia santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Entonces dices, oh, pues, ¿qué es eso? Pero cuando te das cuenta, pues todo eso ya lo hemos visto en la Biblia. Pero cuando lo decimos así, como que trae ciertos recuerdos de que cosas que antes creías y todo. Entonces, pero vamos a ir viendo por qué dice, creo en una iglesia santa. Otra vez, el problema del gnosticismo que ya existía traía un dualismo a la iglesia. Y lo que eso afirmaba realmente es que la separación de espíritu y de lo que es materia o material, entonces era de tal manera, primero por eso no era posible que Jesús fuera Dios, porque Dios nunca podría adquirir naturaleza humana, o sea, nunca podría nacer y ser acostado en un pesebre. O sea, los gnósticos de aquel entonces, como los de hoy, realmente dicen que esto es un error. Es interesante, con el credo niceno, lo que afirma el hereje, el que estaba promoviendo todo eso, era un líder muy importante en la iglesia de aquel entonces, el cuarto siglo después de Cristo, Arrius. Él es considerado hoy por los testigos de Jehová como héroe de la fe, porque él negaba la humanidad de, digo, la deidad de Jesucristo. Es posible que sea un ángel hecho carne o algo así, pero no es posible que sea Dios. Entonces, muy importante con eso, porque ese dualismo, entonces, tiene unas extensiones. Y lo vemos en las tradiciones religiosas hoy día en México en este sentido. Cuando vas a un pueblo y es la fiesta del santo, siempre hay dos fiestas, ¿verdad? Ahí está la fiesta religiosa y la fiesta mundana o secular, ¿verdad? Entonces está la fiesta del santo y luego están los juegos mecánicos y bailes y todo lo que hay. Entonces está bien. El hecho, en estos días acabamos de ver lo que es carnaval. El martes antes que inicie cuaresma, entonces carnaval, que es tu última oportunidad para disfrutar algo físico y luego cuaresma y todo eso. Y eso es algo impuesto y realmente es porque que a pesar del credo apostólico como un monumento, como algo que es una declaración, esto es lo que enseñaron los apóstoles acerca de Jesucristo y lo que implica toda esa enseñanza, a pesar de eso, el gnosticismo sí empezó a infiltrar la doctrina y los conceptos en la iglesia y hoy vemos los malos frutos de eso. Ahora, por otro lado, vemos en ese dualismo de que lo que hagas en tu cuerpo no afecta tu espíritu y la vida venidera. Arius, por ejemplo, también afirmaba que realmente no va a haber una resurrección física, porque ¿cómo Dios va a poder dar valor? O sea, implica que es un error el hecho de que cielos y tierra existan y plantas, animales y sobre todo seres humanos. Interesante, porque todo ese error refleja la mentalidad de Satanás, que desde que Dios hizo al hombre ha procurado borrar la imagen de Dios de sobre la tierra. Ok, entonces Hechos capítulo 20, creo en una iglesia santa. Iglesia viene directamente del término en el Nuevo Testamento, eclesia, que es una congregación o asamblea. Entonces, es cuando se convoca, cuando estamos reunidos en el nombre de Jesús, es la iglesia. Entonces, cuando dice una, es porque hay una. No hay para ricos y para pobres, o para griegos y para judíos, o para gente muy intelectual y para gente no tan intelectual y todo. Hay una y es santa. Okay, Pablo dice, y vamos a ver unos textos acerca de eso, y rápido, nada más así, para cada punto. Hechos 20, versículo 28, Pablo está recalcando ciertas cosas a los ancianos y líderes que eran de la iglesia en Éfeso, y les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Vimos la vez pasada acerca del Espíritu Santo. Otra vez, Arius declaraba que el Espíritu Santo no era Dios, o no es Dios, y que realmente empezó a existir como una influencia para inspiración de las Escrituras, pero a partir de la ascensión, cuando Jesús dice, enviaré sobre vosotros la promesa del Padre, pero realmente no existía antes. Aunque tú ves en Génesis 1:2, el Espíritu de Dios movía sobre la faz de las aguas. Eso vimos, todo eso. O sea, como el Espíritu es creador, vemos que el Padre resucitó a Jesús de los muertos, Jesús se resucitó de los muertos y el Espíritu Santo también resucitó a Jesús de los muertos. Entonces, aquí igual, Pablo está diciendo, el Espíritu Santo les ha puesto por obispos entre el rebaño de Dios para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, otra vez, el costo de redención, el rescate, y es importante ver eso, que la muerte de Jesús fue real, fue literal. No fue una muerte simbólica, sino literal. Si tú hubieras pasado tu mano sobre la madera de la cruz, podías haberte astillado con esa madera. Y como he mencionado, o sea, si te hubieras hincado al pie de la cruz, podías haber llenado tus manos de puños de arena con sangre. Okay, literal. Pero hay que entender, ¿no? Que su muerte era necesaria como parte de la redención, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces hay una sustitución ahí. Pero eso es otro tema. Ahora vamos a Efesios capítulo 5. más acerca de eso, que la iglesia es santa. Y santa o santo quiere decir, significa simplemente apartado. Y sobre todo implica para un uso especial o sagrado. Okay. Entonces, cuando hablamos de santo, santa, santificados o santificar, estamos hablando de eso, de apartar para uso especial. Entonces, Efesios capítulo 5, versículo 25, aquí el apóstol Pablo exhorta a los maridos y dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, otra vez la asamblea o congregación o la convocación de creyentes. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, para hacerla santa, para santificarla o apartársela para él mismo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, por eso, creemos en una iglesia santa. Bien, vamos a Primera Tesalonicenses. Después de Efesios está Filipenses, Colosenses, y llegamos a Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 23. Ahora, esa santidad en la iglesia es colectiva. La santidad en la iglesia, o sea, que es una iglesia santa, es santa porque Cristo la compró con su sangre, la ganó con su sangre, como Pablo dice a los líderes de Éfeso en Hechos 20. Y es con un fin, para presentar la iglesia como todo es lo que es la asamblea o la congregación de todos los creyentes en Jesús. Entonces, para presentársela, hay un fin que la iglesia como asamblea, pero también aquí vemos que tiene un aspecto individual, personal de cada uno de nosotros. El mismo Dios de paz, versículo 23, 5:23, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, interesante, porque más adelante creo en la resurrección del cuerpo. Entonces, dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y la santificación incluye nuestro cuerpo, todo vuestro ser. Jesús murió en la cruz y resucitó de los muertos para santificar todo nuestro ser. Dice, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos otra vez, eso tiene un proceso real en nuestra vida. Y eso está sucediendo porque antes en capítulo 4, aquí en Primera Tesalonicenses dice, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Okay, entonces esa santificación empieza a suceder y notarse en cuerpo, alma y espíritu. Okay, entonces y aquí lo está haciendo, es su voluntad, lo va a tener que realizar y perfeccionar. Ahora vamos a Hebreos, después de Primera y Segunda Tesalonicenses, Timoteo, Segunda Timoteo, Tito, Filemón, y llegas a Hebreos capítulo 9. Versículo 12. Aquí está hablando en algún detalle en capítulo 9 de Hebreos acerca de qué significa la muerte de Jesús y la sangre que derramó. La sangre en sí, muchas veces existe eso de estar orando y Señor, con la sangre de Jesús, cúbrelos, cubre el camión, Señor, cubre el avión, cubre, y eso realmente no es bíblico. Porque la sangre de Jesús no fue derramada para cubrir las cosas y en alguna forma protegerlas contra el mal. Estamos en Él, dice que estamos en la mano de mi Padre y ninguno nos arrebatará de allí. Entonces, hay otras partes de la Biblia que hablan muy específicamente acerca de protección, de estar cuidado por Dios y demás. pero realmente se ha vuelto como un fetiche en cuestión, como agua bendita, pero es la preciosa sangre. Entonces, que cubre esto, invocamos esto. Ahora, la forma bíblica de invocar la sangre de Cristo es invocarla como el precio de rescate. Es como quien saca la factura. Eso es el comprobante de pago. Okay, entonces al invocar la sangre, pero no como un tazón de sangre que por ahí está y que el Espíritu Santo va a venir a ya fue derramada. Entonces no se derrama más veces. Vamos a leer Hebreos 9:12. 9:11. Pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Así entró, se presentó y por su propia sangre. Pero Jesús no entró físicamente en el cielo con su propia sangre, ¿ok? Tenemos que quitar esa imagen. Está hablando de eso, pero no tendría caso, ¿ok? Por varias razones. Entonces, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró no con, sino por. ¿Okay? Es muy importante fijarte en preposiciones y no leer tan a prisa que brincas y luego reacomodas las palabras, porque cambias el significado. Sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican, otra vez apartan para sí mismo, para uso especial, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, pero ahí está, no, pues es la sangre de Cristo, ya es una tradición, es una costumbre, pero realmente no tiene fundamento en la Biblia, sino en creencias ajenas. Pero sí suena bien y inspira cierta confianza, pero nuestra confianza tiene que estar basada 100% en lo que Dios dice. Entonces, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, no la cual, el cual, refiriéndose a Cristo, no refiriéndose a su sangre, porque la sangre derramada es para que quede muy claro que su muerte fue real, fue física, literal y final. Entonces, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, cuanto más limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, otra vez vemos los efectos de eso, de su muerte. Vamos por fin a Apocalipsis 21. Ahora sí, Apocalipsis es el último libro de la Biblia. En Apocalipsis 21:9, dice así el apóstol Juan. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Es muy interesante leer la descripción de la nueva Jerusalén, pero vamos a brincar hasta el versículo 24. 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Esta ciudad desciende del cielo a la tierra cuando Dios ha creado nuevos cielos y nueva tierra. Y esta nueva Jerusalén y es después de la resurrección y demás. Y dice, y las naciones, versículo 24, las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces vemos otra vez, creo en una iglesia santa. Ok, lo siguiente, vamos a Mateo 28, agárrate, creo en una iglesia santa católica. Y de repente como que eso incomoda a algunas personas. Católico o católica simplemente viene otra vez directamente del griego, pasó del griego al latín y del latín al castellano. San Mateo 28, versículo 18. Pero la razón por qué en el credo viene esta parte, que la iglesia es santa y es católica, porque católico simplemente quiere decir universal, que es para todos. Porque otra vez, el error que se estaba moviendo y predicando ahí era que tú tenías que ser parte de esto solo por una experiencia muy individual y muy especial, muy una revelación. Tú dependías. ¿Qué tal si apagamos el de mano derecha abajo? Mano derecha, eso, sí. Okay, bien. Tú necesitabas depender de alguien, como tener algún tipo de patrocinio espiritual para ser parte de la asamblea de los santos.